Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Bueno, es que ya me movieron todo, ya me cuesta más trabajo, por eso me tardo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas, ¿cómo están todos ustedes? Yo espero que muy, muy bien. Muy bien. Esta es una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Aquí les vamos a decir cómo podrán resolver esto, de acuerdo, por supuesto, al tipo de crédito que ustedes tengan. No es lo mismo una tarjeta de crédito que un crédito hipotecario o automotriz, etcétera. También cuánto tiempo llevamos sin pagar. Son factores bien importantes para que nosotros podamos brindar una asesoría de entrada lo más adecuada posible. Básicamente necesitamos saber, como les decía yo hace un momento, pues el tipo de crédito, ¿no? Si es una tarjeta de crédito, si es un préstamo de nómina, si es una hipoteca, etcétera. También, ¿desde cuándo no pagamos? Por ejemplo, hay personas que llevan apenas unas semanas, quizás 2 o 3 meses sin pagar sus deudas, es decir, todavía no inician su mora legal, todavía se puede solucionar el problema mediante alguna reestructura o plan personal de pagos. Existen otras personas que, por el contrario, pues ya llevan más tiempo sin pagar. Entonces, también, ¿cuál es la mejor opción en ese sentido? Por supuesto, claro está. ¿A quién le deben? También es bien importante porque a veces cuando exponen su caso en este programa, mis queridos radioescuchas, pues lógicamente no saben, están desesperados, quieren pues una solución lo más rápidamente posible y no nos ponen a quién le deben. Es muy importante porque pues no es lo mismo negociar con una financiera o con una caja popular que negociar con un banco, ¿no? O con una tienda departamental grande. También es muy importante a quién le deben. Y finalmente, pues ¿cuánto es lo que deben? Si deben 2, 3, 5, 10 mil pesos, 15 mil, pues los niveles de riesgo de demanda son muy bajos, en algunos casos inexistentes. Pero si ya debemos 30, 40, 50 o más de miles de pesos, pues ya existen, ahí comenzamos con los niveles de riesgo de demanda en contra del deudor, que van desde niveles bajos hasta niveles extremos, ¿no? Hasta niveles muy altos, dependiendo del monto que ustedes adeuden. Pero ahí, en cuanto al nivel de riesgo de demanda, pues son distintos factores los que componen este nivel de riesgo. Se les puede dar un aproximado, ¿no? Tomando en cuenta la información que nos proporcionan, pero también se necesita información mucho más detallada para saber con exactitud qué tan alto es su nivel de riesgo realmente en su caso personal, ¿sí? Viendo su perfil como cliente del acreedor, cuánto tiempo fuimos cliente de, por ejemplo, de algún banco, cómo nos comportábamos con los pagos, etcétera. Todo eso es bien, bien importante. El día de ayer nos llegó un correo electrónico de una persona. Hay dos correos que quiero tratar el día de hoy de mis queridos radioescuchas. En un momento continuamos ya con las asesorías, ¿sí? Ya pueden comenzar, ¿sí? Ya pueden comenzar a participar a partir de este momento. Nuestro chat de la estación, si nos están escuchando en este momento, estamos en vivo. Chequen bien la fecha para ver si es cierto que estamos en vivo o es una repetición, porque hemos tenido también algunos comentarios de radioescuchas que llaman por teléfono aquí a cabina y resulta ser que pues nadie les contesta algunas veces o les contestan que no hay asesorías en ese momento. ¿Por qué? Porque solamente brindamos asesorías en los teléfonos de cabina durante los horarios en vivo. Si ustedes intentan hacerlo en algún otro horario, pues no hay tiempo de asesorarlos y por eso los canalizamos a nuestras oficinas. O si ya es muy tarde, pues de plano va a sonar y sonar el teléfono y nunca les vamos a poder contestar por esta situación, ¿ok? Entonces, presten atención, hoy es martes 17 de junio del año 2014. Martes 17 de junio del año 2014. En este momento son las 9 de la noche ya con 12 minutos, tiempo de la capital del país. Si nos están escuchando ahora mismo, pueden ustedes participar en nuestro chat de la estación www.radiodd.org. www.radiodd.org, radio defensa del deudor. Para que nos expongan su problema en nuestro chat, ahí está el chat, muy fácil de usar, se escogen un nombre, un apodo, no necesitan por supuesto proporcionar su nombre real, aquí nos gusta mucho cuidar su anonimato y su privacidad. Se ponen el nombre que ustedes quieran y participan en el chat. Si quieren usar ese nombre solamente ustedes, incluso lo pueden registrar con una contraseña para que sea exclusivo y entonces ya no aparecerá en negro, sino aparecerá en azul su nombre muy bonito. Eso quiere decir que ese nombre ya nadie lo puede usar porque está protegido por la contraseña que ustedes seleccionan. Nuestro número telefónico aquí en cabina es somero, 59-16-0410. El número telefónico en cabina de la estación de radio Defensa del Deudor, de este su programa de deudas, dudas y soluciones. Y ya comienzan las primeras participaciones. Ahorita vamos a hablar de hipotecas, precisamente NASA, porque nos llegó un correo electrónico de una personita que está un poco desesperada por este asunto de las hipotecas. Ahorita vamos a ese tema. Pero también nos llegó otro de unas personas que en conjunto nos escriben, en relación a esta cuestión de la reforma fiscal, que no acaba de cuadrar, no sé a ustedes, como contribuyentes que somos todos, cómo les ha ido con esta situación de la reforma fiscal, y que si los medios electrónicos, y que si ya la extinción de los repecos, y todas estas situaciones que de entrada el Ejecutivo y todos los partidos políticos, porque esto no es una cuestión que sea directamente del partido que nos gobierna en turno, sino aquí estamos hablando de, pues, un pacto por México que fue elaborado, entre comillas, y aprobado, entre comillas, también por todos los partidos políticos. Así que aquí no podemos echarle la culpa a uno o a otro. Esto lo hicieron todos. Y perdónenme, pero parece que lo hicieron de veras con los pies, porque está muy mal hecho. Aquí en el Distrito Federal, donde se supone que todo es muy rápido porque está todo al día, etcétera, etcétera, para muchos contribuyentes es un triunfo poder ponerse al día. Estas personas que nos escriben este correo electrónico, pues nos comentan que viven en algunos de ellos, pues en zonas un tanto retiradas, en poblados que se encuentran a varios kilómetros de las ciudades o de los municipios importantes de los lugares donde ellos viven. Y le resulta muy complicado. Y esta situación de querer fiscalizar, pues ya todo, pues los ha metido en muchos problemas. Y precisamente de eso hablamos en un artículo que publicamos en nuestro blog, que se titula Reforma Fiscal, cubetada de agua fría. Y eso lo comenta la iniciativa privada, los empresarios, los comerciantes, los principales afectados por esta reforma fiscal. Y dice así: el presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Juan Ignacio Gil Antón, afirmó que la reforma fiscal fue una cubetada de agua fría, ya que cuando parecía que la economía iba para arriba, este cambio estructural impactó negativamente sobre el consumo y la inversión, dos indicadores con bajo dinamismo. Aquí lo que nos comenta el señor Juan Ignacio Gil Antón, pues sí es algo evidente, ¿no? Apenas como que comenzábamos a ver un incremento en la actividad económica en el país, un incremento positivo, apenas estaba comenzando a subir la economía y de pronto hacen esta reforma donde nos cambian las reglas del juego hasta cierto punto en cuestiones fiscales e impacta de forma tan negativa que pues derrumba ese crecimiento. Ahora va para abajo. Continúo leyendo. Dice, para el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Daniel Calleja, desde 2013 se generó un globo de expectativas positivas sobre el dinamismo económico de México, mismos que se desinflan ese mismo año, mientras que para 2014 las condiciones pues parecen repetirse. El año pasado, el gobierno federal tenía una perspectiva original de crecimiento, y aquí estamos hablando del cuento de todos los años, ¿no? El gobierno federal tenía una perspectiva original de crecimiento del 3.5%, no obstante, los datos oficiales revelan que apenas se tuvo una expansión del 1.1%, Esto es menos de un tercio de lo que se esperaba creciera el país. Y se debe a este conjunto de situaciones que honestamente a nosotros nos parece algo serio. Que honestamente sí se requiere pues tomar cartas en el asunto, ¿no? Ver de qué forma, sobre todo por parte de los grandes empresarios, no tan grandes como los que ya conocemos, sino de gente honesta que tiene sus empresas, que brinda trabajo a mexicanos, pero que de plano se han visto muy afectados, porque hay grandes empresas que ni les hace nada este tipo de cuestiones fiscales por el asunto de que evaden millones y millones y millones de pesos en impuestos. Pero los grandes empresarios que sí están trabajando de forma honesta, que sí brindan fuentes de empleo para trabajadores mexicanos, comerciantes también, medianos, grandes, que se dedican a la venta de abarrotes, de frutas, de verduras, de etcétera, de ferreterías, claro. Toda esa gente que realmente está viendo muy afectada tendría que hacer una unión para poder pues modificar en cierto sentido esta reforma que al día de hoy, para nosotros, los ciudadanos de a pie, como nos llama la clase política, realmente no hemos visto ningún beneficio. Claro está, el punto de vista de un político que cobra, pues así, un político que no cobre mucho, que cobre unos 200,000 pesos mensuales, pues dista mucho de la realidad de cualquiera de nosotros, ¿no? Con unos sueldos normales o con unos ingresos normales, por la cuestión esta de la venta, de lo que nos dediquemos a vender. Esta cuestión de la reforma fiscal, que sí, efectivamente, no ha ayudado a casi nadie. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. La reforma energética parece que lo que nos prometieron tampoco va a resultar como nos decían. Por ahí, Videgaray, ¿no? Precisamente. Dice que siempre, ¿no? Que la gasolina no va a bajar. Por ahí va a quedar en 20 pesos el litro, se especula, ¿no? Y ahí se va a mantener durante algún tiempo. Pero pues 20 pesos el litro ya es bastante, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque ahí estamos nada más adivinando. En cuestiones hipotecarias, publicamos también hace unas semanas, una guía muy completa en relación a esta cuestión de las hipotecas y qué hacer cuando ya no se pueden pagar. Les hago la invitación para que la lean, porque hablamos de tipos de créditos hipotecarios en México. Hablamos, por ejemplo, del crédito hipotecario bancario, que es el crédito tradicional que nos otorga algún banco para poder comprar un inmueble. El financiamiento gubernamental por estas instituciones como son el Fobiste y el Infonavit, donde al trabajador, dependiendo de sus semanas cotizadas, se le brinda una línea de crédito. Desafortunadamente no es una línea de crédito muy conveniente por la estructura de la misma, ¿no? Que está en veces salarios mínimos. Eso tampoco le conviene mucho a la gente, es cuestión de checarlo nada más. El otro tipo de crédito que existe en México, pues el cofinanciamiento, que es el más complicado de todos, porque una parte la pone nuestra línea de crédito gubernamental, o sea, el Infonavit, por ejemplo. Y la otra parte para comprar la casa la pone un banco, pero el lío ahí es cuando ya no podemos pagar la casa, porque cada uno de nuestros dos acreedores maneja políticas muy, muy diferentes en cuanto al apoyo que nos pueden brindar para pagar la casa o para negociarla, y es donde la gente se atora muchísimo, ¿sí? Hablamos también de los niveles o las etapas de impago. Existen tres etapas, básicamente, de situación de impago para cualquier persona. La etapa 1, y estamos hablando de créditos hipotecarios en específico, la etapa 1 es esa etapa en la que el cliente aún sigue pagando su mensualidad de forma regular, pero ya le resulta sumamente complicado poder hacerlo. Es decir, sigue pagando su mensualidad, pero ya apenas llega a fin de mes, porque apenas le está alcanzando. Todo eso hay que contemplarlo para ver cuál es la mejor opción para una persona cuando ya no puede pagar. La etapa 2. En esta etapa el cliente ya presenta un atraso de 91 días o menos en sus pagos. Por el momento no puede pagar sus mensualidades, pero se podrá reponer en menos de un año. Es decir, pues a lo mejor perdimos nuestro empleo o nuestras ventas bajaron mucho. Entonces de momento pues no podemos pagar la casa, suspendemos pagos, pero es un bache temporal, nos vamos a recuperar. A lo mejor por ahí tenemos algunas facturas pendientes por cobrar o vamos a recuperar nuestro empleo al corto o mediano plazo. Es decir, que dentro del plazo de un año tenemos la opción de podernos recuperar económicamente y continuar pagando nuestra casa, ¿sí? La etapa 3, que por desgracia es la más común cuando la gente llega con nosotros, es esa etapa donde el cliente ya tiene un atraso superior a los 91 días, el promedio es un año, y le resulta imposible poder seguir pagando las mensualidades pactadas originalmente, ¿sí? Estamos hablando de gente que ya lleva de un año en adelante sin pagar su casa. Esta es la etapa, les comentaba yo hace un momento, la más común en cuanto a la gente que llega con nosotros, desafortunadamente es así. Aquí dependiendo de la etapa se pueden ver distintas opciones. Por ejemplo, si estamos en la etapa 1 de impago, se puede evaluar la posibilidad de reestructurar nuestro crédito. Si es un financiamiento por parte de alguna institución gubernamental, como el Infonavit, pues buscar los planes de apoyo que maneja el Infonavit para conseguir una prórroga de un año, por ejemplo, para no pagar en ese periodo nuestra casa, que también funciona para las personas que se encuentran en etapa de impago de nivel 2. Cuando ya estamos en etapa de impago de nivel 3, ¿sí?, ya las opciones se reducen y son más drásticas las que hay. Por ejemplo, realizar el trámite de dación en pago del inmueble, es decir, regresar la casa para que con eso se cancele la deuda. Mucha gente que se acerca con nosotros nos dice que ¿qué va a pasar que ya pagaron durante determinado número de años? Bueno, ahí lo que ocurre es que el acreedor toma ese dinero como una especie de renta. El tiempo que ustedes estuvieron habitando la casa, pues hagan de cuenta que la estaban rentando. Y obviamente pues el banco o a la institución con la que tengan la deuda no les va a regresar nada. Eso es bastante normal. El problema que sucede a veces aquí es que pues algunas personas ya hicieron algunos arreglos o mejorías al inmueble, ya incluso ya lo hicieron más grande, ¿no? Ya echaron cuartos, como dicen, y es donde no les parece. Ahí tendríamos que interponer un avalúo y ver si el acreedor pues accede, ¿no? Al final del día el cliente, el deudor aquí tiene las de perder, porque pues el banco le da igual, ¿no? El banco es una institución multimillonaria a la que no le interesa si se puso o se le quitó, más bien, si se le puso, sí. Si se le quitó, se iba a decir que qué pasó, pero si se le puso algo a la casa, no va a hacer nada el banco, le da igual. En cambio, para el cliente, para el deudor, pues sí es algo importante, ¿no? La otra opción sería buscar liquidar el inmueble por medio de una negociación, por medio de un descuento, a través de una quita, pero para eso el deudor tiene que tener una cantidad muy fuerte de dinero ahorrada. Por ejemplo, si su deuda para cuando comience el juicio, porque ya llevamos mucho tiempo sin pagar, es de 1,000,000 pesos, el cliente, el deudor, tendría que ahorrar más o menos unos entre 500 y 700 mil pesos para poder negociar con eso el pago en una sola exhibición de su deuda, ¿no? Que le hagan una condonación de entre el 50 y el 70% y que con eso se pueda liquidar. Perdón, me equivoqué, entre el 50 y el 30%. Y que con eso se pueda liquidar la casa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un inmueble y al banco no le interesa hacer descuentos muy, muy grandes en ese sentido. Porque no es como las tarjetas, ¿no? Que la tarjeta, pues, si uno debe la tarjeta, a lo mejor le embargan a uno los cachivaches que pueda tener uno en la casa. Y al banco, pues, no le interesa, ¿no? En cambio, una casa, un inmueble, pues el banco ve posibilidades de poder recuperar su dinero al mediano o largo plazo, al menos, vendiendo ese inmueble. Entonces, les hago la invitación para que lean esta guía, de qué forma podemos evitar la ejecución de nuestra hipoteca para no perder nuestra casa. Muy, muy interesante. Le agradezco mucho a todas las personas que colaboraron para elaborar esta guía. Está, les decía yo, en nuestros blogs, en Word, Blogspot, ahí la pueden encontrar. Bueno, vamos al chat de la estación en este momento, las 9 de la noche, ya con 28 minutos tiempo de la capital del país. Ahorita voy a eso también, me están preguntando aquí en Facebook. Mi amigo productor de estos programas de Radio Helmi ya se encuentra conectado. Helmi, te mando un abrazo y un saludo. Muy, muy buenas noches. A través de Twitter nos comenta Emperador Eidian que si se puede pagar todo el dinero que se les debe el rey de España. Que si puede pagar todo el dinero que les debe el rey de España, pues ahí sí no sabría decirte, sería cuestión de checar a ver si algo se puede hacer para que el rey de España quiera pagar todo ese dinero que les debe a nuestros amigos españoles, que seguramente debe ser una cantidad considerable, porque sí, mantener a un rey Es un dineral, ¿no? Que sale mucho más caro mantener la casa presidencial aquí en México, pero muchísimo más caro, creo que es 15 veces más caro mantener a nuestro presidente y a los suyos que mantener al rey de España. 15 veces, esto es algo, un dato que les paso, nada más para que lo mediten un poco y vean si estamos en un estado de austeridad cuando se enfrenta a un problema económico, pues lo menos que podemos esperar de nuestro líder es que pues también se apriete el cinturón, ¿no? Pero hagan cuentas, chequen cuánto es la inversión que hacen los españoles al año para mantener a sus reyes, que ya cambiaron de reyes y tu show, pero bueno, el presupuesto creo que quedó igual. Y vean cuánto nos cuesta a nosotros, cuánto nos gastamos al año manteniendo al presidente. Digo, este programa es totalmente apartidista, pero pues es el presidente que tenemos, ¿no? Y si está haciendo algo mal, lo tenemos que decir. Y si está haciendo algo bien, pues también se lo aplaudiremos. Desgraciadamente hasta ahorita, pues vamos así como que dando tumbos, dando tropezones. Ojalá, mi deseo más grande es que se componga la situación y que de verdad todas estas reformas sean en beneficio del pueblo mexicano, pero pues las hemos estudiado, la verdad las hemos leído largo y tendido y pues no vemos por dónde pueda suceder esto de que repunte la economía, de que haya seguridad, de que haya estabilidad para el pueblo mexicano. No. A lo mejor digo, somos ignorantes, no sabemos de esto. Quizás los que elaboraron estas reformas obviamente deben ser personas con unos conocimientos muy superiores a los que podemos tener nosotros, humildes ciudadanos. Y por eso pues nos rebasa, ¿no? No entendemos. Podría ser eso, ojalá, de verdad, de corazón yo espero estar equivocado. Pero sí, y me comentan aquí en Facebook, es que en lo que va del sexenio tenemos 3.6 millones de pobres más. 3.6 millones de pobres más en el país. Estamos hablando de casi la mitad de la población. ¿Y cuándo hablo de pobres? Hablo de pobres, pobres paupérrimos. No de gente humilde, no, de pobres. Más de la mitad, perdón, casi la mitad de la población están en un estado de pobreza extrema. ¿Sí? Y volvemos al asunto este de que no me cuadra, ¿no? A mí en lo personal, si hubiese quedado Andrés Manuel López Obrador o si se hubiese quedado el candidato del PAN, ¿quién era? Ah, candidata, sí. Ni me acuerdo cómo se llama. Ahorita me viene a la mente el nombre de la candidata del PAN. ¿Quién se hubiese quedado? ¿Sí? Porque yo soy totalmente apartidista, nuestra organización también, no somos ni perredistas, ni panistas, ni priistas. Si se hubiera quedado cualquier otro e hiciera este tipo de gastos, también diríamos, es que don Andrés Manuel está gastando mucho dinero, se compró un avión de 7 mil millones de pesos, ¿no? O esta Josefina Vázquez Mota, se gasta, no sé, los millones y millones en ropa, o vayan ustedes a saber en qué. Pues también lo diríamos abiertamente, porque de eso se trata este programa. Apenas el otro día alguien nos envió un correo diciéndonos que, pues, ¿por qué nos habíamos politizado tanto? No es que nos politicemos, ni que critiquemos al presidente porque es de determinado partido político, ¿no? La crítica la hacemos en el sentido de que, pues, vemos los hechos, ¿no? Tal cual son, no nos nubla la vista el que tengamos alguna predilección política, ni mucho menos. El que se hubiese quedado, si hace mal las cosas, pues lo diríamos, ¿no? Antes estaba don Felipe, hacía mal las cosas en algunas cuestiones, en otras, pues ay, más o menos. Y también hablábamos de él, por supuesto, no crean que estemos a favor de algún partido, jamás en la vida. Y bueno, esto en cuestiones, ya estoy hablando mucho de estos asuntos, vámonos ya al programa. Dice NASA, a través de nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, que se quedó sin empleo, no aceptaron su seguro, su situación es crítica, no va a poder pagar su hipoteca hasta encontrar empleo. Se acercó ya al banco, que si se acerca al banco, ¿o qué hace? ¿Cómo inicia el proceso de demanda en contra de NASA? Su hipoteca es con Bancomer, y apenas lleva año y medio pagando su hipoteca, su mora empezará a partir de este mes de junio. Bueno, NASA, como lo comentábamos nosotros hace un momento, de acuerdo a la guía de hipotecas que tenemos que hacer cuando ya no podemos pagar nuestra casa, pues tú te encuentras en la etapa 2, apenas vas a iniciar la etapa 2. Yo creo que estamos a tiempo todavía te podemos considerar dentro de la etapa 1, ¿verdad?, de morosidad, de impago. En este sentido, en NASA sí sería recomendable que te acerques al banco, en este caso Bancomer, les expongas tu situación, les hagas saber que pues no vas a poder pagar por algún tiempo. ¿Por qué? Porque perdiste tu empleo, ¿sí? Esta situación de los seguros de desempleo, lo estábamos platicando el otro día que fuimos a la CONDUCEF con el presidente de la CONDUCEF, con don Mario Di Costanzo. Pues lo que nos comentó él, muy atinadamente, la verdad, le mando un saludo a don Mario, es que pues estos seguros no son de desempleo, son seguros en caso de despido injustificado. En caso de despido injustificado. Es decir, que si a uno lo corren de su trabajo injustificadamente, bajo esa situación, el banco podría activar este seguro para que nos proteja durante determinado número de mensualidades. ¿Por qué? Porque no es un seguro de desempleo tal cual. Y aquí urge que la CONDUCEF haga que los bancos cambien esa denominación porque confunden al cliente, haciéndole creer que ese seguro lo va a proteger en caso de que pierda su empleo, y perder el empleo se puede dar por cantidad de circunstancias diferentes, porque uno renuncia, porque lo despidan, etcétera, justificada, injustificadamente, qué sé yo, ¿sí? Entonces, cuando uno va con el banco y quiere hacer valer este seguro de desempleo, resulta ser que el seguro solamente nos cubre si tenemos ya todo perfectamente finiquitado con la empresa y que nos hayan despedido injustificadamente por alguna situación. Pero si renunciamos o el despido es justificado, pues simple y sencillamente el seguro no nos cubre, no nos protege. Tenemos que tener un contrato, nada de contratos temporales. O sea, uff. Entonces sí, aquí es importante que la CONDUCEF haga algo para que los bancos cambien ese denominativo de seguro de desempleo y lo pongan como es, por su nombre, un seguro en caso de despido injustificado, para que la gente sepa que se atiene y pues también sepan si les conviene contratar el seguro o no. La reforma financiera tendrá muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas, y una de estas cosas buenas es que ya ninguna institución financiera nos puede obligar a contratar algún seguro al momento de otorgarnos un crédito. Entonces, pues simplemente decir, bueno, es que este seguro es solamente en caso de que a mí me despidan injustificadamente y me cuesta cuánto. No, ¿sabes qué? Pues no lo quiero. Mejor contrato con alguna aseguradora particular, algún seguro que me proteja de verdad en caso de estas eventualidades. Y pues así le trabajamos, ¿no? Entonces, es el caso típico el que le ocurrió a NASA. Perdió su empleo, va con el banco, y pues el banco le dice, ¿qué crees, NASA? Que no, no funciona así el seguro. Oigan, no se vale. No se vale porque ahí sí están engañando, con publicidad engañosa, a los clientes, vendiéndoles un seguro de desempleo que no es tal, ¿sí? En ese sentido, NASA, pues sí, acércate a la institución financiera, ve la forma de que te puedan reestructurar tu deuda. Difícilmente, como no tienes empleo ahorita, NASA, lo más seguro es que termines en la etapa 2, en el nivel 2 de impago que comentaba yo hace un rato, donde pues esperemos que puedas recuperar tu empleo en el transcurso de un año, y lo que va a ocurrir, ahí les va, a las personas que más o menos se van a tardar un año en estabilizar su economía y en volver a pagar sus mensualidades. Lo que va a ocurrir es que, y aunque los bancos lo nieguen, los bancos nunca van a decir que sí, nunca lo van a reconocer ni aceptar, te van a ofrecer algo. Tú échale ganas, estabilízate, ponte a ahorrar, aunque el banco te bloquee la cuenta y te diga que ya no se puede y que no sé qué, tú no hagas caso. Tú busca, 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 encuentra un empleo, y en cuanto lo tengas, órale, ahorrar. El banco no me acepta mis pagos, no importa, yo abro una cuenta en algún otro banco y ahí voy guardando. Pum, 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 todo lo que pueda. En algún momento, después del año, quizás un poquito antes, un poquito después, en ese lapso de tiempo más o menos, el banco, a través de sus despachos de cobranza o de sus representantes, nos va a ofrecer algo para poder pues refinanciar nuestro crédito y que podamos continuar pagándolo. Esto se los paso así como un dato. Entonces, es importante que para el momento que nos hagan este ofrecimiento, nosotros tengamos ya algún ahorro, alguna cantidad, si no muy grande, pues sí, algo importante para que nos diga el banco, bueno, tú llevas un año sin pagar. Después de un año de mensualidades de, por ejemplo, 8,000 pesos, pues ya me debes casi 100,000 por intereses y todo, ¿no? Dame 50,000. Y con eso nos ponemos al día y tus mensualidades vuelven a quedar de 8 o 9 mil pesos mensuales. Si hay algún ajuste, puede quedar un poco menos, pero eso prolongaría nuestro tiempo de crédito y obviamente se nos van a elevar los intereses. Eso ya lo tenemos que estudiar en su momento, cuando ocurra. Si ganamos bien para ese momento, pues podemos aprovechar mejor, pagar más de mensualidad y acabar antes con nuestro crédito. Y si no, pues a lo mejor ajustarnos a una mensualidad más baja, pero estar conscientes de que al final del día, cuando se acabe el financiamiento a los 15, 20, 30 años, pues habremos pagado una cantidad muy superior a lo que nosotros contemplábamos de entrada. Pero repito, eso ya lo veremos en su momento. Lo que es importante es que ustedes tengan ese dinero ahorrado y listo para que cuando el banco les diga, bueno, pues órale pues, ¿cuánto tienes? Vamos a ajustarnos y continuamos con tu crédito, ¿sí? Esto los bancos nunca se los van a decir porque lo que haría la gente sería dejar de pagar y esperar esto, ¿no? Se trata de opciones que da el banco extraoficialmente y también hay que tener mucho cuidado, el banco no está obligado a darlas, no hay ninguna ley que obligue al banco a que nos otorgue este tipo de refinanciamientos, el banco lo hace por así convenirle a él, entonces no nos confiemos, sí, hay que echarle muchas ganas al ahorro, esperando que ocurra lo mejor, ¿por qué? Porque es todo lo que podemos hacer en estos momentos, ¿sí? Por ahí, ¿qué tal el partido? Yo no lo vi, les comento de siempre, ¿no? Yo no me gusta el fútbol, a que le gusta, qué bueno, me da muchísimo gusto, cada quien es libre de que le guste lo que quiera, ¿no? A mí no me gusta, no lo vi, pero sí vi en las redes sociales y en internet, pues mucha actividad, porque me comentan que Memo Ochoa es el héroe de la selección. Y el héroe porque evitó una goliza, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. No sé cuántos goles o cuántos tiros a gol, porque un gol ya es un gol desde el momento que entra, ¿no? ¿Cuántos tiros a gol paró don Memo Ochoa? Pero yo creo que fueron muchos. Y acabó el partido 0-0 contra su similar de Brasil, que pues, yo no sé cómo juegue Brasil ahorita, no tengo idea. Pero pues me imagino que es un muy buen equipo, es el anfitrión, ¿no? Entonces, habrá estado interesante el partido. NASA ya encontró la guía. Pregunta que entonces puede seguir en la casa. Claro, NASA, tú puedes habitar la casa incluso con demanda encima y todo el asunto. Que ya la tienes así puestísima. A ver si Germi nos hace favor de ponernos estos enlaces de los temas que traté hace un momento. Están, Germi, a ver si los ubicas en nuestro WordPress de defensa del deudor. El de las hipotecas y el de la reforma fiscal, donde hablamos de estos dos temas, para que nuestros queridos radioescuchas los ubiquen y digan, ah, aquí está el de la reforma y aquí está el de las hipotecas, ¿no? Y tengan esa información tan importante. Sobre todo hoy que la economía del país pues no está nada bien, esa es la realidad, la economía del país está muy mal y se va a poner peor. Nosotros desde mediados del año pasado se los dijimos. El 2014 va a ser un año especialmente difícil económicamente hablando para los mexicanos. Y todavía no contemplábamos, porque no teníamos toda la información en ese momento, estas situaciones de las reformas. Era algo que se vislumbraba, pero no teníamos los textos para poder analizarlos. En enero de este año, ya con la información bien, ya con las reformas avanzadas y todo, porque esto es desde mayo del año pasado, pues ya les pudimos decir que se va a poner color de hormiga. Esa es nuestra opinión, obviamente. Digo, habrá quien opine diferente, porque a lo mejor tiene unos estudios muy superiores a los nuestros en ese sentido, no sabemos. Pero lo que nosotros opinamos humildemente es que esto se va a poner muy feo económicamente y se va a prolongar por lo menos hasta el 2016. Así que vámonos preparando, por favor, manteniendo planes de austeridad, no gastando en cosas que no necesitemos y ahorrando. Vamos a ahorrar todo lo que se pueda. Entonces, NASA, sí, tú puedes seguir en tu casa sin ningún problema. La puedes habitar incluso con demanda y si no la vas a poder pagar, tienes al menos unos 3 años aproximadamente para habitar esa casa, ¿sí? Para que haya un juicio y todo, y en una de esas, sí, definitivamente si no la pagas, van a terminar desalojando el inmueble. No como en las películas de Pedro Infante ni nada por el estilo, porque no es así. Si hacemos bien las cosas, te avisarían un mes antes para que tú busques dónde te puedas ubicar y ya. Desocuparías la casa, estamos hablando de que si tú no hicieras nada ni pagaras nada, tienes más o menos unos 3 años, ¿no? Quizás más. Pero pues no nos vamos a confiar tampoco, ¿verdad? Y el chiste es que le eches ganas para que no la pierdas, por supuesto. Dice Esalbet que su situación es esta. Llegó a su casa una hoja de inicio de proceso judicial de cobro de un bufete jurídico, la deuda es originada con Bancomer, en donde dice que si no se les paga, se hará un embargo y eso. Resulta que la carta va dirigida a su mamá de Salvet, que era la deudora, solo que ella ya falleció. Ya no he visto otra hoja de estas, así que no sé, o no sabe, perdón, de qué manera puede actuar nuestra amiga Elizabeth. Primeramente, pues nuestro más sentido pésame por el sensible fallecimiento de tu mamá. Ya está en un mejor lugar, eso, júralo. Y en cuanto a la deuda, bueno, lo que no sé si hicieron, Elizabeth, es que tienen que notificar a los distintos bancos de esta situación para que se cancelen las líneas de crédito. Los bancos ahí sí tienen un seguro que los protege cuando el deudor fallece, la aseguradora les paga a los bancos ese dinero, entonces se satisface esa situación de la deuda. Y ya, con eso se cancela y nos olvidamos del asunto. Tienes que llevar la copia certificada del acta de defunción a la sucursal bancaria. Y en muchos otros casos, pues a lo mejor la persona fallecida tenía incluso dinero ahorrado en alguna cuenta. Y por medio de esta información se puede hacer el trámite para que recuperen ese dinero, mi estimada Elizabeth. Entonces es importante hacerlo bien para evitar este tipo de molestias, ¿no? Y no hagas caso, digo, a ustedes no les pueden hacer absolutamente nada. Poblanito quiere reestructurar su tarjeta de crédito, que es una pyme. ¿Cómo se ampara una reestructura? Ya que le piden un pago inicial de $4,500, pero no quiere que lo vayan a engañar y que al final no lo vayan a reestructurar. Que vayan a tomar esos $4,500 como un pago parcial de la deuda. ¿Qué le sugerimos a nuestro amigo Poblanito? Bueno, pues como siempre le hemos dicho, Poblanito, todo por escrito, ¿sí? Acude a alguna sucursal bancaria con la que tienes este crédito PYME. Has de saber que a ti te interesa mucho la reestructura, pero que quieres saber en qué condiciones va a quedar, ¿no? Porque pues una llamada telefónica pues no nos dice gran cosa, ¿no? Y no queda ningún tipo de sustento legal físico de lo que están pactando. Entonces, que en una carta bien redactada o en un nuevo contrato de reestructuración de deuda, pues estipulen las cláusulas bajo las cuales quedará conformada esta reestructura y en base a eso pues ya puedas proceder a hacer tu pago y puedas liquidar la deuda de acuerdo a esas condiciones. Pero no, por supuesto, Poblanito, no vayas a pagar si no pues te dan todo por escrito, por supuesto, ¿no? Porque pues, sí, sabemos cómo son los bancos y luego son medio olvidadizos y dicen que la negociaron y que... y, ay, ¿qué cuál reestructura? No, no, nada, usted pagó $4,500 y se los tomamos a cuenta, ¿no? De lo que nos debía. Y es bien común. Entonces ya con un papel, pues así, ¿sabes qué? Aquí está todo en orden, todo legal. Ese tipo de documentos pues salvaguardan los derechos y las obligaciones, por supuesto, de todos, del banco, del cliente, de todo el mundo, para que no, de lo que nos pues evitemos debía. Malos entendidos a futuro, ¿no? Dice Enrique que apenas supo de nuestra organización y está en proceso de afiliarse, ya mandó sus documentos, tiene algunas dudas. A ver, Enrique, vamos a ver. Dice que su deuda es con Banorte, debe a la fecha $37,000, su último pago fue en diciembre del año pasado, y en ese momento debía $30,000. En ese medio año ya ha ido ahorrando algo. La pregunta es, si junta lo necesario antes de los 3 meses que nosotros solicitamos estar afiliado, ¿puede hacer su pago? No tiene problema en cumplir el tiempo estipulado siendo afiliado. Te voy a decir cuál es el problema. No es tanto nuestro, mi estimado Enrique, sino que cuando comencemos con tu negociación, el banco nos va a preguntar, bueno, ¿y el señor Enrique cuánto tiempo lleva afiliado con ustedes? ¿Sí? Te voy a decir por qué. Hace como, ¿qué? Como 2 años y medio, a lo mejor ya 3 años, tuvimos muchos problemas porque no existía esta restricción y entonces llegaba la gente y se afiliaba. Y al día siguiente ya estaba negociando a través de nosotros. Nosotros no teníamos ningún problema, ¿no? Lo hacíamos con mucho gusto. Pero entonces un banco, no voy a decir cuál, pero de ahí todos los demás se pusieron igual, nos dijo, a ver, espérate, ¿no que es gente que no tiene dinero? Y pues veo que de las 100 negociaciones que estás metiendo, pues 90 son de gente que se afilió esta semana con ustedes. Y pues yo entiendo que es una organización que ayuda a gente sin solvencia, sin dinero, que anda muy mal económicamente. ¿Cómo no me puede pagar una mensualidad? Y ahorita ya tiene para negociar su deuda, ¿no? Por eso nos pusieron esta restricción que de entrada, mi estimado Enrique, era de 6 meses. Logramos que la bajaran a 6. Por nosotros no había problema. Nosotros podíamos negociarte mañana mismo. Pero el banco nos pide la copia del contrato y dice, a ver, aquí dice que este señor se afilió hace 2 meses y quedamos en algo tú y yo. Entonces son políticas más de los bancos que nuestras para mantener una organización transparente, que el banco entienda realmente que son personas que pues no tienen dinero y que por eso hay que esperar ese tiempo, ¿no? No, no es por ninguna otra situación. Nos encantaría poder ayudarte antes, pero ahí sí no podemos hacerlo, porque el banco simple y sencillamente cuando nosotros metamos la negociación, nos va a rebotar por el tiempo que llevas afiliado, ¿sí? Entonces mi consejo, sí, es que te esperes el tiempo, no es tanto, y a los 3 meses, si quieres, la comenzamos a negociar de inmediato, sin mayor problema, mi estimado Enrique. Dice, ya, Salvet, ya leí tu texto. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones, su programa de asesoría legal para el deudor responsable que quiere pagar sus deudas y que busca opciones para poder hacerlo. Enrique comienza que lo plantea así porque si espera más tiempo el banco se va a cobrar a lo chino de su nómina, que está en Banorte también, y en su trabajo. Ya no le quieren pagar con cheque, según por cuestiones administrativas. Ah, bueno, mira, ahí ya cambia el asunto, porque sí hay una cuestión bastante seria, ¿no? Lo que nos comentas de tu sueldo. No queremos, bajo ninguna circunstancia, que el banco se cobre a lo chino, porque tampoco se vale. Porque, ¿qué va a pasar? Que si se cobra a lo chino, pierdes tu mora, mi estimado Enrique, y aceptas legalmente lo que les debes, aparte de todo, en esos momentos con todo e intereses acumulados. Entonces, mi estimado Enrique, fíjate lo que vas a hacer, ¿sí? Me vas a mandar un correo electrónico a la siguiente dirección. Ahorita mi amigo Helmi lo va a poner en el chat, no te preocupes. Pero te la doy de todas formas yo. contacto@dddmx.org. La voy a repetir, contacto@dddmx.org. Me vas a poner, soy Enrique del chat de la radio, algo así para identificarte, encargarte yo el día de mañana. Y ahí me vas a poner tu nombre completo, tu número de contrato de afiliación con nosotros, si ya lo tienes. Si estás en proceso de afiliación, me vas a poner ahí que estás en proceso de afiliación. Y con todo el gusto del mundo, algún número telefónico, claro, se me estaba olvidando, algún número telefónico para que podamos contactarte. Y yo voy a encargar mañana que alguien del área correspondiente se ponga en contacto contigo para que platiquen, veamos lo de tu asunto, para ver si podemos acelerar de alguna forma tu negociación y evitar que ocurra esto, porque sí es bien importante, y qué bueno que me haces mención, porque yo desconocí esa situación, para hacer una excepción, ahí sí se puede, porque hay algo pues muy apremiante, ¿no?, que puede dar al traste con esta estrategia, porque si el banco se comienza a cobrar, pues nunca inicias tu mora, y nunca vamos a poder negociar con ellos. Qué bueno que me hiciste mención de esta situación, mi estimado Enrique, haz eso, manda el correo, por favor, para tenerlo ahí, y el día de mañana tengamos una respuesta, algún apoyo para ti. Sí, mañana, ¿qué día es? Miércoles, ¿verdad? A más tardar el jueves te estamos respondiendo, no te preocupes, porque sí, mañana hacemos una junta, va a ser un día bastante ocupado, pero estoy seguro que a más tardar para el jueves, antes de la 1, 2 de la tarde, ya tienes respuesta, ¿ok? Pero hazlo si eres tan amable. Poblanito, probabilidad de que le den una hoja que compruebe la reestructura, pues muy alta, si existe realmente la reestructura, Poblanito, ¿por qué habrían de negarse a darte ese documento, no? Mira, tenemos que entender esto. Cuando se reestructura una deuda, ¿sí?, la que sea, sea PYME, sea una tarjeta personal, un préstamo de nómina, lo que sea, cuando se reestructura una deuda, el contrato que teníamos hasta ese momento se cancela, ¿sí?, y se elabora un nuevo contrato bajo las condiciones que existen en este momento, que son, por ejemplo, el monto que adeudas, ¿sí?, el tiempo que llevas de atraso, los intereses que se han acumulado, todo eso se tiene que contemplar en el nuevo contrato y en la nueva reestructura. Y en el clausulado, pues, especificarán distintas situaciones. Por ejemplo, si se modifica la tasa de interés, obviamente se va a modificar el plazo de pago, todo eso, absolutamente todo eso lo tiene que señalar el nuevo contrato. No es una simple hoja. No es tampoco una carta convenio como cuando uno va a negociar una quita, no. Es un contrato mucho más formal, un contrato como tal, porque cambian por completo las condiciones de tu crédito y los pagos del mismo a un plazo que va de mediano a largo. Entonces sí se requiere mucha formalidad, mucha certeza jurídica para todos, tanto para ti, Poblanito, como el cliente, como para el banco o el acreedor, que pues también ahí va a quedar plasmado, pues los derechos, como son los intereses, lo que le vas a pagar, etcétera, y sus obligaciones. Muy, muy importante, ¿no? Dice Liz, Salvet, que nos agradece, eso va a ser. Se supone que ya había enviado la copia certificada del acta de defunción, pero lo va a checar nuevamente. Hombre, no te preocupes, Salvet, hombre, un abrazo. Y ¿sabes qué? Te voy a hacer una recomendación. Háganlo personalmente. Acudan a una sucursal. y que un ejecutivo los atienda, por favor, para que se pueda resolver eso y que te den ahí, pues ahí un documento que demuestre que tú ya llevaste este certificado, ¿sí? Sí, claro, por supuesto. Para que luego no digan, no, es que no lo ha traído. Y por teléfono, ese problema de hacerlo por teléfono, ¿sí? Tú lo mandas, híjole. Y haz de cuenta que lo mandaste a un hoyo negro porque quién sabe dónde quedó. Y nadie sabe, y la persona que te atendió, a ver, ¿de dónde la sacamos? Entonces, este tipo de trámites hay que hacerlos personalmente. Ese es mi consejo. Dice Poblanito que ya envió sus papeles para afiliarse con nosotros y le enviamos contrato, pero tiene errores en el IFE, en el número de cuenta, que si lo hacemos de nuevo, deposita el pago de afiliación y después corregimos. Puedes pagar sin ningún problema y sobre ese mismo número de contrato se hacen las modificaciones correspondientes, no te preocupes. Todo esto puedes hacer mención directamente a nuestro correo de atención, mi estimado Poblanito, para que lo tomen en cuenta. El correo de atención, y esto va para todos mis queridos radioescuchas, si ustedes tienen alguna duda de nuestros servicios o quieren alguna corrección o lo que necesiten, es el de atención arroba ddmx.org. Lo voy a repetir, atención arroba ddmx.org. También, si quieres, Poblanito, llama por teléfono mañana a nuestras oficinas para que sea más rápido. Eso lo resuelves en 15 minutos también si nos regalas una llamada. El teléfono 0155 para nuestros amigos del interior de la República, la Lada 0155. Teléfono 5594-5453. 5594-5453. Ahí rapidísimo se resuelve. Les recuerdo que nuestra línea 01800, muchas gracias a los señores de Telmex, está presentando muchas, muchas fallas, se satura muchísimo, llega un punto en el que se bloquea, ya estamos viendo que nos den otra línea telefónica 01800 para poder brindarles el servicio que ustedes necesitan y que no estén pagando largas distancias. De cualquier forma, cualquiera de ustedes que viva en el interior de la República y que diga, híjole, es que no quiero pagar la larga distancia, no hay problema, nos llama, nos da sus datos, su nombre, un número telefónico, pum, nosotros les regresamos la llamada, así. Nos hacen la llamada de 1 o 2 minutos, y nosotros les regresamos la llamada y ahí sí nos pueden platicar bien cómo está su asunto con toda la tranquilidad. Ese es el nivel de servicio que damos aquí en Defensa del Deudor para todos ustedes. Es Alberto, hombre, tienes que agradecer. Sí, haz eso, por favor. Perfecto, muchas gracias. Oigan, muchas gracias a nuestros amigos de Facebook, de Twitter, por estar muy al pendiente. Les mando un abrazo. Dice Enrique que mañana mismo nos envía el correo. Perfecto, Enrique, por favor, que sea temprano para que el jueves a más tardar tengamos respuesta para ti. Poblanito nos envió otro mensaje. No te preocupes, Poblanito, denme chance. Es que me hago bolas. Perdonen ustedes que luego... ¿Saben qué? Que aquí ustedes no lo ven, pero mi chat es un poco diferente al suyo y se mueve para arriba y para abajo y tengo que estarlo alcanzando y a veces sí me pasa que me salto alguno de sus mensajes. Cuando eso ocurra, me dan mi jalón de orejas, me ponen ahí, oye Ángel, ¿cómo es posible? Te saltaste mi mensaje, pero te lo repito. ¿Sí? Y ya con eso ahí sí, prometo estar ahí pendiente de esas situaciones. Dice Leonardo que no ha podido pagar desde el mes de enero su hipoteca con Bancomer. Híjole, no, pues tú ya te encuentras en un nivel 2. Habría que ver, mi estimado, nivel 2 de impago. Habría que ver, mi estimado Leonardo, si te vas a poder estabilizar al corto o mediano plazo para que puedas continuar pagando tu hipoteca o si ya no se va a poder. Pero, ¿qué crees, Leonardo? Que ya se acabó el programa. Pero no te preocupes, tenemos programa el jueves, el próximo jueves a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad ya lo escucharon, ya checaron. En verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Rapidísimo, dice Deuda Total, que si podemos repetir el correo de atención y el teléfono, claro que sí. Atención arroba ddmx.org. Atención arroba ddmx.org. Nuestro correo electrónico de atención a afiliados, a usuarios, a gente que dice, ¿cómo le hago para afiliarme? O ya mandé mis documentos y no me han dado respuesta, o está mal mi contrato. Lo que ustedes necesiten, nuestro correo de atención está para servirles a todos ustedes. Nuestro número telefónico, 0155, la Lada desde el interior de la República. Teléfono 5594-5453, 5594-5453. tiene 10 líneas telefónicas. Me dicen, oye Ángel, ¿cómo un solo teléfono? Antes tenían un montón. Seguimos teniendo muchísimos, tenemos más que antes. Pero ya, los modernizaron finalmente porque antes era un show. Y ahora tenemos un solo número, pero con un montón de líneas. Entonces nos llaman y si está ocupada una línea, solito se brinca el otro. Ustedes saben cómo funciona. Yo no sabía, pero ya nos lo dejaron muy, muy bonito nuestros amigos técnicos de Telmex. Ellos, fíjense, y lo hicieron muy bien. De verdad, muchas gracias. NASA, que ya está más tranquilo, me lo tienes nada que agradecer, te mando un saludo. Esalvet, un placer también, poblanito. Seguimos en contacto, espera que le podamos ayudar a salir de ese infierno. Claro que sí, no te preocupes, para eso estamos. Bueno, por mi parte ha sido todo. En este momento ya las 10 de la noche en punto, tiempo de la Ciudad de México. Este programa se transmitió hoy, que es martes 17 de junio del año 2014. Martes 17 de junio del año 2014. Por si nos escuchan y dicen si está en vivo o es una repetición, ya con eso lo van a saber. Bueno, un abrazo, les deseo lo mejor del mundo y los espero por aquí el próximo jueves, programa doble de deudas, dudas y soluciones. Muy buenas noches y hasta muy pronto. Helmi, muchísimas gracias por todo.